Hola, hola, soy Marcos.
Tengo 29 años.
Me llaman El Principito.
¿Tus hermanos y tus padres han apuntado al taller del Principito?
Nunca.
Es una mentira. ¿Pero se lo han leído o no? ¿O están hartos del Principito?
No se lo leyeron. Va, no sé si lo leyeron. La verdad que no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, mamá no sé. Mamá nunca se metió porque siente que me está invadiendo.
Recontra Humanos, una colección de conversaciones para pensar juntos sobre lo que nos hace más humanos. Episodio 1, Marcos Benítez Cruz, de Principitos y Zorros. Yo soy Manuel de la Chica.
Tú cuando leíste por primera vez El Principito, no sé si te acuerdas, porque es como el típico libro que uno llega, ¿no?, y se lo han regalado de pequeño, lo lee y no se entera casi nada, en verdad. Pero, o cuando te aproximaste por primera vez en serio a este libro, ¿con cuál de las dos miradas te aproximaste?
Yo creo que creo que lo leí con mucha ilusión. Igualmente lo leí medio rápido y no, o sea, la vez que me acuerdo de haberlo leído, no, porque por ahí lo leí desde muy chico y no me acordaba, como todos, viste, en el colegio, lo que sea. Pero después me acuerdo, uno de mis primeros trabajos en un colegio, la chica que yo iba a reemplazar me dijo, o sea, iba a dar clases de lengua. Nunca había dado clases de lengua y ni tampoco era bueno en lengua, o sea que estaba nervioso.
Lo
que
sea. Síndrome del impostor un poco.
Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, y ella en la carpeta y todo lo que tenía preparado que le daba a los chicos, ponía muchos ejemplos del Principito. Y entonces me dijo, che, ¿vos leíste el Principito? No sé qué. Y yo dije, bueno, no sé, no me acuerdo, ni idea. Y me dice, tenés que leerlo, la verdad, y te va a gustar. Y ahí lo leí así como de un saque y no entendí mucho, sinceramente, pero me había dejado como esta cosa de, wow, o sea, acá hay algo, acá hay algo. Después me acuerdo en la facultad, como di clases con el Principito y demás, es como que eso siguió un poco, y en la facultad, leyendo y demás, como que, no sé, lo leía, de repente leía algún fragmento, algún capítulo, alguna cosa, y le daba un poco de vueltas y como que me gustaba. Y ya como al final de la facultad y en pandemia, además, un amigo me dijo, che, si haces un trabajo sobre el Principito, esto y lo otro, y ahí como que me puse a leerlo. Y en ese momento que lo leí, ahí sí, yo lo estaba leyendo como adulto. O sea, quería sacármelo de encima para hacer el trabajo de la facultad y listo. Dije, bueno, libro cortito, vamos, perfecto, me lo saco de encima. Y en esos momentos como que de repente me encuentro con frases tipo, o sea, ¿cómo es esto? Solo se conocen las cosas que
se domestican.
Exacto, que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran todo hecho en mercaderes y como no tienen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Pero ese, ¿no? Como que el libro me estaba diciendo, domesticame. O sea, pasá tiempo conmigo. Para realmente entender mis secretos, pasa tiempo conmigo. Y un poco creo que la propuesta del taller surge de esto también, de pasar tiempo con el libro. Está bien, es un libro de niños, todo lo que quieras, y nos hacemos humildes para entrar en esta dimensión, pero que realmente nos revele los secretos. O sea, que realmente sea un camino de transformación, de conversión.
Yo te reconozco que la primera vez que recuerde también, ¿no?, de haber leído El Principito así como de adulto ya, esa frase me enfadó. porque no decía domesticar, o sea, domesticar es como la actitud, en mi cabeza de adulto, que una persona tiene con su perro. Pero aquí hay una diferencia entre cosas que no son iguales, una persona y un perro, ¿no? Entonces dije, ¿este de qué va? De domesticar a otros.
Claro.
No entendí nada. Y reconozco que no lo he entendido hasta hace muy poco. Cuando me preparaba esto y veía alguna de tus stories en Instagram, tienes, bueno, para el que no lo sepa, ¿no? Marcos tiene una cuenta en Instagram que se llama De Principitos y Zorros. Y entonces ahí en un momento contabas, domesticar viene de domus, de la casa.
Claro.
Entonces, de alguna forma, ¿no? Domesticar a alguien o algo es hacerlo propio, llevarlo a tu propia casa, ¿no? Y ahí ya dije, ah, entonces sí estoy de acuerdo con esta cosa. Porque, bueno, yo tengo un pedal que supongo que saldrá más en el futuro, ¿no? Que es el hacer de mi vida un hogar, ¿no?
Mira.
Y entonces...
Qué lindo.
Claro, dije, claro, sí. Entonces, mi vida consiste en domesticar.
Absolutamente.
¿No?
Sí, 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 sí. Hacer de mi vida un hogar, me encantó. Me encantó. Al principito estaría muy de acuerdo con vos.
Se nota que voy pasando horas con el principito. Yo, vamos. De hecho, ojo, hay una frase que dice como después de esa, creo, que es en el capítulo 21, la de solo se conoce lo que se domestica. Dice también, si tú me domesticas, le dice el zorro al principito, tendremos necesidad uno del otro. Y esto me reta, porque... Claro, por un lado dices, quiero que formes parte de mi vida, que formes parte de mi hogar,
sí.
Que tenga necesidad de ti y tú de mí, pero a la vez uno, yo por ejemplo siempre digo que soy muy forofo de la libertad,
sí.
¿Cómo se compaginan ese tengo necesidad de ti con el te quiero libre?
Uf.
¿Tú qué has pasado horas con el principito? ¿Qué diría el principito?
No sé, pero... O sea, yo creo que un poco lo que... Me parece que lo que plantea el principito es que... A ver, se me ocurren dos cosas, ¿no? No sé cómo ordenarme, pero sí, lo que diría el principito un poco es que cuanto más enlazado estás, más libre sos en cierto sentido. Una de las de los momentos en donde por ahí se habla de la libertad más propiamente, que me parece increíble ese capítulo, es el capítulo en donde el principito... se encuentra un mercader de píldoras que aplacan la sed, ¿no? Y entonces el principito le pregunta, ¿por qué vendes estas píldoras? Para ahorrar tiempo, ¿no? Si tomas una píldora, ya no tenés sed, entonces no tenés que tomar agua, y se ahorran 53 minutos por semana. Y el principito le dice, y el otro le dice, o sea, el principito le pregunta, ¿y qué harías con esos 53 minutos? Y el otro le dice, lo que quieras, ¿no? Como libertad. Y el principito le dice... Si yo tuviera esos 53 minutos, caminaría lentamente hacia una fuente de agua. Como esto lo que me habla es que, ¿no? Esta fuente de agua después va a ser como la fuente de agua que es buena para el corazón y va a tener que ver con los anhelos profundos del corazón. Pero me parece que el sentido de libertad del principito es estar atado a una fuente de agua. O sea, y qué fuertes son unos pasos en donde uno, con toda la libertad del mundo, que con esos 53 minutos pudiera hacer lo que quiera, uno decide caminar voluntariamente hacia esa fuente de agua. Y no haría nada más en el mundo, ¿no? Es como que uno está abierto a las millones de posibilidades, pero el camino que uno va a tomar es uno.
Muy sencillo, además.
Y muy sencillo.
Total. Y aparentemente sin ningún valor.
Absolutamente. Tal cual, tal cual. Y creo que con las relaciones es un poco lo mismo. Es como que, bueno, si yo tuviera 53 millones de cosas para hacer o ¿no? Como que uno piensa que por ahí estar desatado uno es libre, ¿no? Pero es como que el principito te diría, no, como que vas a encontrar tu libertad verdadera cuando sigas estos anhelos profundos del corazón y estos anhelos profundos del corazón están atados con nuestras relaciones, evidentemente. Y el necesitar del otro como que va a ser fundamental, aunque obviamente que da miedo pero cuando uno encuentra la certeza en el corazón de que esta persona o lo que sea, como que no sé, me parece que es súper liberador en el sentido de que nos planifica. Por más que estemos en un camino concreto que a uno le puede asfixiar en cierto sentido, es como que me parece que te planifica mucho.
Me llamaba la atención con esto, que cuentas, hay un momento en el que, claro, cuando el principito sale, ¿no?, de su planeta y empieza a ver otros planetas y que se va encontrando con el rey, con el mercader, con mucha gente, hay un personaje que aparece que es el farolero, ¿no? Que es el que se encarga de encender y apagar la farola de su planeta conforme se va haciendo de día. Y entonces el hombre está agobiado porque antes se hacía de noche y de día como cada año y de repente tiene que cambiar de día y de noche cada segundo y no tiene tiempo para dormir, ¿no? Y el principito dice, es más fácil mover... Bueno, es muy divertido ese capítulo. Pero acaba con una reflexión que dice el principito. De todos los hombres con los que me he encontrado, este sería el único del que podría hacerme amigo. Y dice, ¿por qué? Bueno. Porque es el único que lo que está haciendo es por otros, no por él. No encender la luz.
Es muy bueno.
Y como que ahí se intuye que hay como una necesidad, una... Para que puedas tener amigos, necesitas por lo menos estar abierto al otro.
Sí.
No tiene tiempo, que es el problema de todos los hombres. Sí. ¿No? Y dicen, los hombres no tienen tiempo, que era lo que hablábamos.
Y no hay espacio.
Y no hay espacio en su planeta.
Eso es lo que dice. Que es muy curioso, ¿no? Porque el planeta en el principito simboliza mucho la propia casa y el propio corazón. Entonces, el hecho de que no hay planeta más que para un farolero, o sea, no hay espacio en su planeta más que para un farolero, es muy como simbólico, ¿no? Es una imagen fuerte.
Entonces, ¿qué otras cosas salen, ¿no? en el principito que son necesarias para poder construir una amistad o un vínculo, ¿no? Para poder domesticar? Salen bastantes cosas,
sí,
¿no? Pero podemos ir viendo como algunas.
Sí. Bueno, una es eso, ¿no? Que hacer espacio a otro. Y creo que eso es una clave. El principito con la flor, bueno, como que tiene una relación un poco conflictuada, como que la flor se muestra muy vanidosa y le cuesta mostrarse vulnerable. El principito no la entiende, entonces por eso es como que él decide irse del planeta. Pero un poco el principito lo que piensa sobre su relación, mirando hacia atrás, es que no la supo mirar, y que no la supo, como que no supo adivinar su ternura detrás de sus pobres astucias. Uh-huh. Ella me perfumaba y me iluminaba. Y como que siento que esos raspones de esa relación, siento que es como la forma en que se va haciendo lugar al otro.
O sea, que para que el otro vaya entrando, o sea, para ir haciendo espacio al otro, necesito ir raspándome con él. Necesito de alguna forma como herir mi espacio.
Sí, para que entre otro. Yo creo que naturalmente se va a dar eso. O sea, en la medida en que uno deja y se hace vulnerable al otro y deja que, ¿no? Como que, bueno, saltan cosas que a uno le molestan de la otra persona y dice, ¿qué onda esto? Si me molesta. O sea, y molestarme es molestarme.
Claro,
o sea,
claro.
Pero siento que, bueno, esa es una... Como tener esta disponibilidad de hacer espacio al otro. Y que el otro entre en mi casa con todo lo que eso implica, ¿no? La imagen me parece muy, muy buena de entrar en mi casa, ¿no? Tengo que hacer espacio para que la otra persona entre. Tengo que arreglar un poco las cosas para que la persona entre. Si la otra persona va a venir con todas sus cosas o lo que sea, entonces tengo que acomodar las cosas de una cierta manera distinta. La otra persona que entra a mi casa tiene disponibilidad de toda mi casa y puede llegar a romper un montón de cosas. Uh-huh. Y eso por ahí me da miedo, hacerla entrar. Pero bueno, ese desafío de también hacerla entrar. Y después, por otro lado, una de las cosas que se reprocha el principito, dice, ¿cómo es esto? No sabía cómo amarla. No sabía, como que siento que hay una... Es una experiencia global, ¿no? Pero hay como una inteligencia para el amor. Me parece. O sea, el principito, que esta inteligencia para el amor me parece que tiene que ver con esta mirar lo invisible, que es esencial, o sea, lo esencial que es invisible a los ojos, ¿no? Que solo se ve bien con el corazón. Poder ver a la otra persona según lo que la otra persona es y aceptar a la otra persona y amarla, como valorar que la otra persona sea lo que es, independientemente de mí. Creo que ese es un desafío enorme, porque eso muchas veces lo vemos a la otra persona y ya la queremos ajustar, ¿no? Los adultos tienen mucho esta manía de...
Ponerle una etiqueta, por ejemplo.
Exacto.
Pues este es el divertido del grupo. Este es el que está ahí para solucionarme los fuegos.
Exacto.
Este es El cotilla, ¿no?
Claro, claro.
El ojo
claro.
Cuidado que dices con este delante porque puede salir.
Sí. Sí. Y en los, o sea, en el libro aparece, o sea, eso de encasillar a la otra persona y de. Y hasta incluso hacer volverla funcional hacia mí. Que, ¿no? Como que usar a la otra persona. En vez de tener un verdadero encuentro en donde la otra persona es y promuevo que la otra persona sea, le dejo espacio a que la otra persona sea. ¿No? En el libro, en el capítulo del zorro, el típico.
El de lo esencial es invisible a los ojos.
Claro. El zorro dice: conocer unos pasos que me harán salir de mi madriguera. Que eso me parece fundamental. Como ese. Como que para que haya encuentro, en cierto sentido, tiene que haber como un amor incondicional de fondo, de base, de piso. Y cuanto más amor incondicional hay de piso, la mejor versión de la otra persona te vas a encontrar y el encuentro va a ser cada vez más fructífero.
Pero es muy difícil amar de primeras hacia alguien.
Sí.
Porque, digo, me parece irreal un poco.
Sí.
Porque a alguien siempre le conoces en unas circunstancias concretas. O sea, creo que el amor a esa persona de esa forma incondicional se da, si se da, en casos muy aislados durante la vida, ¿no? Porque uno conoce a una persona en una situación concreta, quizá en el trabajo, y entonces, pues, como que esa forma de querer a esa persona de forma natural o de primeras es una forma funcional, ¿no? Porque le conozco en el trabajo, entonces le pediré las cosas del trabajo.
Sí.
Y, de hecho, me llama mucho la atención y a veces me rebelo contra mí mismo, pero yo soy el primero que lo hace, que escribes a alguien un hola, Marcos, ¿cómo estás? Y enseguida es, oye, ¿tienes no sé qué que te tengo que pedir un favor? Y entonces construir un amor en el que yo deje al otro que muestre sus propias pisadas y yo no estar poniéndole ¿sí? una etiqueta. Porque incluso cuando alguien me está escribiendo a veces puedo decir, ya está este que me va a pedir esto otro. Y muchas veces aciertas, ¿no? Porque ya tienes la etiqueta puesta. Pero entonces, que ese amor incondicional del que propone el principito, bueno, que propone el zorro al principito, no es tan sencillo.
Absolutamente no.
O sea, que tú esto en tu vida, conforme vas, claro, enfrentándote a esto en tu taller, o sea, releyendo este pasaje, ¿no? Con tus amigos, alumnos, no sé cómo llamarlo.
Sí.
¿Cómo lo enlazas con tu vida? O sea, ¿qué te provoca cada vez que lo lees?
O sea, como primera cosa es que lo necesito más que nadie. De hecho, no sé, el año pasado estuve un tiempo, la primera mitad no lo hice y demás, y dije, necesito hacer el taller del principito como el agua. O sea, porque te evoca a ese lugar, ¿no? A veces uno como que siente aridez en el corazón y entonces vivir desde ese ámbito es más difícil. Y la utilidad está al alcance de la mano. Y ver las cosas y a las personas incluso como utilidad está al alcance de la mano. Siento que es lo que surge muchas veces en
esas
situaciones.
¿Cómo te rebelas contra eso? Porque uno tiene como que casi que en el friccionado con el otro, casi que es un friccionado contra uno mismo.
Absolutamente.
Porque sí, yo tengo que vencerme y esperar a que me responda cómo estás para no proponerle nada, ¿no? Y que de verdad me interese esa otra persona.
Sí, 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 sí. Yo creo que, no sé, para mí es un cambio de mirada sobre todo. Por ejemplo, dentro de este capítulo también el principito dice como que no debía haberla juzgado por sus actos, sino por sus... Digo, por sus... No debía
haberla
juzgado por sus palabras, sino por sus actos. Me perfumaba y me iluminaba, ¿no? Y perfumar e iluminar son los actos.
Uh-huh.
¿Y qué tipo de actos son? Son involuntarios. O sea, emanan de alguien, ¿no? Un perfume e iluminación emana de alguien.
Eso en referencia a la rosa.
Exacto.
Sí.
Exacto, en referencia a la rosa, pero lo podemos pensar de cualquier persona. Entonces, siento que cuando uno se... No sé, recordarlo y mirar las personas, o sea, o mirar las cosas desde su esencia, ¿no? Y cuando miramos a las personas desde su esencia, o tratamos de buscar con nuestra mirada la esencia de la persona que tengo enfrente, Entonces empiezo a percibir su perfume y aroma. Y creo que por más que le tengas que pedir un favor o lo que sea, ya va a ser distinto. Ya va a ser
Bien.
distinto. Y después también siento que hay una cosa de que me sigue interpelando, obviamente. O sea, todo esto que estoy diciendo no soy ningún ejemplo de nada. Pero que una cosa que me interpela es el criterio por el cual tomamos decisiones. Que siento que lo tenemos muy a mano al criterio de me conviene a vivir desde el miedo a, ¿no? El miedo a que me pase esto, miedo a que me pase lo otro, de estar como de antemano queriendo solucionar problemas que no tenemos. Y en vez de vivir desde el ser o desde el amor, ¿no? Y poner nuestras prioridades y decisiones desde ese ámbito. A mí me parece un desafío enorme. Un desafío enorme. Pero, qué sé yo, priorizar la sed del corazón. Decir, che, ¿dónde me late el corazón? ¿A dónde me está llevando este lugar? Bueno, ¿y qué? ¿Me está llevando al vacío? Bueno, saltemos el vacío entonces. Pero vivir desde lo que realmente vale la pena, ¿no? Desde fines. Como que creo que el Principito habla mucho de, ¿no?, medios y fines, y muchas veces plantea a los hombres adultos como invirtiendo los medios sobre los fines. O sea, un medio es algo que me lleva a, y un fin es algo que vale por sí mismo, ¿no? Entonces, creo que sí, animarnos a meternos en el mundo de las esencias, animarnos a vivir directamente de lo que vale la pena por sí mismo y a caminar las preguntas del corazón. No sé.
A mí había una cosa que, bueno, hay un personaje como que refleja esto muy bien, que es el que va contando estrellas, ¿no? El banquero,
Total.
que empieza a contar estrellas y le dice al principito, ¿para qué las quieres? Para tener más. ¿Y para qué las quieres? Pues porque así si viene otro que tiene más estrellas, le puedo comprar más. Y dices, ¿pero por qué? Y ojo, hay un capítulo que a mí me parece espectacular también, que tiene mucho que ver con esto, que es el tercero. En el tercero,
Buenísimo.
que es increíble, habla de los asteroides y tal, y cómo el aviador se distingue el mundo de los adultos, porque el mundo de los adultos y él les dice al mundo de los adultos, oye, he visto a un principito que ha venido de este, que era bellísimo, que no sé cuántos, los adultos me van a preguntar, bueno, ¿y cuánto pesa? ¿Cuál es el asteroide? O sea, como me van a preguntar preguntas de muchos datos.
Sí.
Y dice, y creer que el principito es bello no les parece una razón suficiente para creerlo.
Es
Y
buenísimo.
esa frase es increíble. Y entonces, también dice en ese capítulo, nosotros que comprendemos la vida,
Nos burlamos
nos
de los
burlamos de los
números.
números, ¿no? Y entonces, como que hace una ruptura entre la vida y los números,
Sí.
que luego va saliendo después, ¿no? Pero en ese banquero, en otros personajes. Entonces, los números no es solo el número de contar, sino es el número del valor de la otra persona, o
Claro,
sea, lo que me puede aportar, ¿no?
tal
Esa
cual,
relación que está como mediada,
tal cual.
y no está entrando en el fondo, en el fin.
Total. Es que un poco ese capítulo me parece que plantea, de hecho dice, me hubiera gustado comenzar este cuento al modo de los cuentos de hadas.
Tienes ahí el capítulo,
Sí,
lo puedes leer si quieres.
no, no importa. Para los que comprendemos la vida, esto nos hubiera parecido mucho más cierto. ¿No? Como que los cuentos de hadas son más ciertos que los números. ¿Y en qué sentido puede ser eso así? Y a mí me parece fabuloso, porque uno, no sé, en nuestra vida ordinaria vemos las estadísticas de no sé qué cosa y decimos esto es mucho más, ¿no? Como que bueno, esto es ciencia cierta, ¿no? Datos duros, como que acá nos podemos apoyar. Y traemos el cuento de hadas, el Principito, y uno dice, va, qué sé yo, es un cuento, no me la contés, ¿viste? Como que
Son
no me...
cosas de niños.
Exacto, claro. Y el Principito es como que invierte esta relación de verdad. Y un poco lo que me parece que plantea es que, o sea, si analizamos los números son como un accidente de cantidad. Y el accidente de cantidad, o sea, es algo muy exterior a las cosas.
Yeah.
Es decir, o sea, yo puedo saber cuánto pesa, cuánto mide, cuánto gana, y todas esas cosas son descripciones externas. Pero si yo quiero conocer a alguien, tengo que conocer el corazón de esa persona, ¿no? Y hasta incluso podríamos preguntar cuál es el sentido de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que viene a traer al mundo? Y tiene que ver con este perfume y aroma que tiene esta otra persona. Y entrar en esa dimensión, y hasta incluso nos podemos preguntar del mundo en general. O sea, podríamos pesar y medir todo el mundo de arriba abajo, de izquierda a derecha, y tener un modelo perfecto de lo que es el mundo a nivel matemático, pero no vamos a entender de qué va el mundo. Y
el sentido.
Exacto. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Entonces, los cuentos de hadas buscan meternos en ese ámbito, en el de qué va el mundo y qué sentido tiene. ¿Por qué el pasto es verde? No por una... No una descripción científica del resultado de que el pasto sea verde, la clorofila y esto que el otro, sino qué es lo que Dios no quiere decir con este pasto verde, qué es lo que Dios no quiere decir con un árbol, qué es lo que Dios no quiere decir con el mundo entero, ¿no? Porque, no sé
esto, si... Pero esto implica presuponer que el mundo y mi existencia tienen un sentido.
Absolutamente.
Que igual no todo el mundo comparte esto.
Sí. Y que creo que el Principito es una gran respuesta. Porque un poco, si tuviera que así resumir bastante o sacar conclusiones, me da la sensación de que la visión de sin sentido está aparejada a un... O, poniéndolo del otro lado, cuando uno despierta al amor y se despierta a mirar las cosas tal cual son, Y a ver que como que naturalmente percibe un orden, y un orden que es mucho más grande que nosotros. Y empieza a percibir un montón de sentido. Uh-huh. Una persona que se siente amada, lo más probable es que sienta que su vida tiene sentido. Y en este sentido uno puede profundizar incluso, ¿no? Pero, y por el contrario, una persona por ahí que no se sienta domesticada, que no se sienta amada, probablemente también es probable que sufra del sinsentido. O sea, de que mi vida no tiene sentido. O que la vida en general no tiene sentido. Y entonces surgen como estos mecanismos de miedo. Para sobrevivir.
Pero, o sea, muchas veces... Bueno, o sea, uno cuando se siente amado, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Que te encuentras un amigo que se ha enamorado de una chica y dices, a ti te ha pasado algo. Sí, algo como muy happy por la vida.
Total.
Total. Pero luego a veces uno se sabe enamorado y le sigue faltando.
Sí.
¿No? Y pone en duda, de hecho, que sea amado. Ay, sí. Esto es todo.
Sí, 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 sí. Sí, yo creo que es un camino también. Sí, claramente que no, uno no puede vivir en un enamoramiento toda su vida. Pero, bueno, creo que hay como un ejercicio de cierta confianza a veces. Confiar en los momentos en que sí me sentí amado. Confiar en los momentos en donde sí vi ese sentido. Confiar y hasta incluso saber leer esos momentos con sentido. Es decir... Todos los momentos de nuestra vida tienen un sentido, y me parece que es el de aprender a amar cada vez más y mejor a Dios, a uno mismo, al prójimo. Y entonces, ya pararme desde esa óptica me hace entender hasta los momentos de soledad o de sufrimiento o de desierto. Podemos pensar incluso el Principito, el aviador, cae en el desierto... Porque, y se le rompe el motor, porque también es el motor de sus propias decisiones. El motor de su propia vida se rompe en ese desierto. Y entonces el Principito lo ayuda a arreglar el motor de su propia vida. A poder recuperar ese niño que estaba roto, perdido, aislado en este mundo. Y esos anhelos profundos del corazón con ese niño... Bueno, y poder mirar hacia lo alto por más de que me voy a morir, ¿no? como si vale la pena vivir, vale la pena morir por cosas que están por encima de nosotros. Entonces el principito le recupera esta dignidad de ser hombres, de poder vivir por algo más allá de mí mismo.
O sea, el ser hombre va ligado al sentido ese de trascendencia, en el sentido de la razón por la que soy capaz de morir.
Sí.
Ser más humanos, dirías que es tener un sentido.
Puede ser. Y tener una razón por la cual dar la vida. Que mi amor sea el que triunfe en mi vida. Y mi amor muchas veces implica como morir por algo más que yo mismo. O sea, a morir vamos a morir. El tema es que tenemos que elegir cómo.
No.
Que moramos de amor, entonces. Que moramos por algo más allá que nosotros mismos.
¿Y tú tienes este sentido? O sea, tú en tu vida dirías, si me muero he tenido un sentido.
O sea, yo creo que en parte sí, pero me falta caminar un montón. Me falta caminar un montón. O sea, tengo, no sé, hay un montón de cosas que me gustaría, bueno, no sé. Pero bueno, paso a paso.
Como el aviador,
sí.
Que tiene que pasar 8 días ahí, ¿no? En el desierto.
Tal cual.
Para ir arreglando poco a poco.
Tal cual. Bueno, ahí me hiciste acordar, pero claro, como que el sentido que tiene el aviador en el desierto es de recuperar su motor. Entonces, una vez que recupera su sentido, entonces recupera, arregla incluso el motor del avión. Lo que quiero decir con esto es que eso, que no sé, me parece que está bueno como abrazar todos los momentos de la vida y empezar a ver cómo todos los momentos de la vida me pueden ayudar a crecer en el amor y, digamos, y eso.
Incluso el sufrir, porque, o la mentira, porque, o sea, a mí me llamaba mucho la atención leyendo El Principito, mientras preparábamos esto, que hay un momento cuando, en esa primera relación entre el principito y la rosa,
sí.
El principito hace daño a la rosa.
Sí.
No, perdón, el aviador hace daño al principito,
sí.
Porque ignora, o le parece que es una tontería, una pregunta que es muy sencilla, que es, el aviador le ha dibujado un cordero, ¿no? Al principito, porque quiere uno, lo ha puesto en una caja, pero le pregunta al principito, oye, ¿Y los corderos comen arbustos y comen flores? Porque se puede comer mi rosa. Y al aviador como que ignora esa pregunta y al principito le hace daño eso, ¿no?
Sí.
Y en cambio el principito sigue fiel. Y algo parecido pasa con, ahora sí, ¿no? Con la rosa y el principito. Que la rosa cuando empieza a crecer le empieza a hablar como súper orgullosa al principito de sus espinas, que le defienden. En otros planetas me han defendido de los tigres, ¿no?
Sí.
Y el principito cae en la cuenta y dice, a ver, si esta rosa vino como una semilla, no ha estado en otros planetas, me está mintiendo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda del sentido, ¿cómo uno inserta ese me ha mentido? O cómo uno inserta el soy yo el que he hecho daño a otro y ahora, ¿cómo
claro.
puedo seguir manteniendo este vínculo?
O sea,
son dos cosas distintas. Una es cuando eres uno el que hace daño y otro es cuando uno es dañado, ¿no? Pues claro. En este caso por la mentira.
O sea, lo que me sale pensar es que cualquier, ¿no? Volver a esta lija, ¿no? Entre las personas. Y siento que muchas veces, bueno, porque es lo que somos. Dañamos a otra persona, pero es ocasión de mostrar vulnerable y también de más unión incluso. Porque cuando a mí me hacen daño, en cierto sentido, se pone en juego mi amor, ¿no? El principito se arrepiente de no haber adivinado su ternura detrás de sus puras astucias. O sea, de no haber podido mirar un poquito más allá del daño que recibió. Y en cierto sentido, cuando yo recibo a la otra persona sabiendo que me ha hecho esto o aquello, la otra persona se va a sentir mucho más querida. Y entonces es ocasión de que este amor se fortalezca incluso. Y al revés, cuando yo soy el que hace el daño, también tengo ocasión de mostrar mi desnudez y de mostrarme en cierto sentido como mendigo de su perdón y mendigo de su amor, ¿no? Pero en un, no en un sentido como insistente o lo que sea, sino como, como de decir, bueno, esto es lo que soy, perdón. Y creo que del perdón y de estos, de estas, de estos raspones salen cosas interesantes, salen cosas nuevas. Sinceramente me encantaría tener muchísima más lucidez para tenerlo presente en momentos de mi vida, pero bueno, se aprende, se pasa, se,
se, es que la reacción natural es por ahí. Cuando uno hace daño, yo creo que incluso cuesta más cuando uno hace daño que cuando es herido. O por lo menos en mi historia yo lo que veo es eso, ¿no? Cuando yo he hecho daño, como que da mucha vergüenza volver, ¿no? Y es más fácil olvidarme de mi rosa e irme con las otras 5.000 que he descubierto en un jardín, ¿no? Que el principito le pasa eso. Hay un momento en el que él descubre que la rosa que le ha cuidado no es la única del universo, sino que en este jardín hay 5.000 y ahora mi rosa no es única. Sí. Pues rompo esta amistad y me hago otra.
Claro.
¿No?
Tal cual.
Entonces, uno como que... Lo que nos pasa muchas veces en el no tengo tiempo es el ir a buscar tiendas donde compro amigos. ¿No? Ligándolo con ese sí, otro pasaje que le dice el zorro, ¿no? Los humanos no tienen amigos porque no tienen tiempo. Y porque ya lo que tienen lo compran en las tiendas y no hay tiendas de amigos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, me parecía que uno, de alguna forma, el principito también es una invitación, y lo hice de forma explícita, a ser responsable de lo que uno ha ido domesticando.
Sí. De volver a su... Bueno, el principito también diciendo, ¿no?, que tiene que volver a su rosa. Y el, la vuelta a su rosa es muy difícil porque asume la muerte como voluntariamente, ¿no? Eso, o sea, es o sea, la responsabilidad lo lleva a bueno, a las últimas circunstancias, podríamos decir, como que hasta incluso estar dispuesto a dar la vida por su amiga, digamos, por su rosa.
Por su rosa. Sí, ¿verdad? O sea, que dar la vida de alguna forma es como el volver el lo que has dicho tú, el esto es lo que soy. No. O sea, el mostrarme en mí, claro, si la muerte es la negación del vínculo, el exponerme a la muerte es el exponerme a que tú rompas este vínculo.
Sí.
¿No? De alguna forma.
Bueno. Sí, o que tú me rompas.
O que tú me rompas aún más.
Claro.
¿No? Y que yo no sabré si de esta salgo.
Claro. Exacto. Exacto. Pero estoy dispuesto a eso. Pero sí, y es... como que es muy lindo y, ¿no?, porque a veces uno piensa en la niñez como, como la irresponsabilidad y el aviador, os digo, y el principito claramente no, no quiere tomar esto de la niñez, sino que como que, ¿no?, del lazo que yo hago de la domesticación, como que nace también una responsabilidad, que también es natural al vínculo. O sea, cuando, cuando vos vivís en mí y yo vivo en vos, a mí ya no me da lo mismo lo que te pase. Y entonces naturalmente surge de ese vínculo una responsabilidad de decir, che, yo te quiero cuidar también. Y quiero estar con vos. O sea, no, no es una... ¿no? Pero...
¿Y por qué crees que el principito no dice muchas veces como... o se puede leer el principito en una clave de... Las personas mayores son muy extrañas, que lo dice muchas veces,
sí.
Con que sea de alguna forma como un canto demasiado exagerado a la infancia, casi como un síndrome de Peter Pan, ¿no?
Claro.
Bueno, vivimos en un mundo de niños en el que no importan las cosas.
Claro, sí, o sea, claramente no es, es el no Peter Pan. O sea, Peter Pan quiere vivir toda la vida en el país de nunca jamás. O sea, que no crecer, no asumir la responsabilidad de su vida. El principito en cierto sentido es todo lo contrario. O sea, con esto de la rosa y de que quiere volver y que acepta la muerte para volver por responsabilidad de su rosa, ¿no? Porque en el fondo sabe que la fidelidad vale muchísimo, que la fidelidad se sostiene con una decisión también, de decidir en el fondo estar con la otra persona y confiar en eso, de abrirme y asumir el sufrimiento que en la vida surge, ¿no? Y también con esto de caminar lentamente hacia la fuente de agua, bueno, como que me hago cargo de lo que soy. Y me parece que esta es como nuestra primera responsabilidad, ¿no? Me hago cargo de lo que soy. No sé, incluso hasta, ¿no? Podríamos decir que el aviador también, cuando se quiere convertir de vuelta en niño, agarra los dibujos y se pone a escribir, a pintar, ¿no? Porque yo soy pintor en realidad, no soy aviador, ¿no? Aviador me hice por las circunstancias, pero en el fondo hay un anhelo en mí de ser pintor, entonces me hago cargo de quién soy, ¿no? Y asumo las consecuencias que eso conlleva, pero la responsabilidad de que soy alguien que viene a hacer algo al mundo, de que soy alguien que ama y eso también tiene su responsabilidad, no sé, me parece que es un camino de crecimiento también el ser niño. En un momento hay una frase que parece como contradictoria con todo el libro, que dice, era demasiado joven para saber amar, ¿no? Y esto plantea como uno puede decir, che, bueno, pero qué, entonces tendría que haber crecido
para saber amar. Y ser como los adultos. Sí.
Claro, pero claro, y ser como los adultos y demás, pero evidentemente el crecer no implica ser adulto. O sea, el crecer no es agarrar mañas, no es agarrar miedo a la muerte, no es controlar absolutamente todo. El crecer es aprender a amar y aprender a ser responsable y aprender a
asombrarme más.
Exacto. Entrar más en la dimensión de lo que la realidad es verdaderamente, en el misterio del mundo. Y eso, y amar más y mejor y ser responsable con quién soy. Ir desvelando mi vida, ¿no? Desvelando quién soy en cierto sentido. Me parece que bueno, que es un lindo planteo para crecer, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué sé yo, uno puede plantearse, decir, no, crecer está malo, o es un embole, lo que sea.
Y desde quiere trabajar.
Claro, claro.
Conseguir
claro.
Un sueldo. Dice el aviador en un momento, sí, sí, todas tus historietas están muy bien, principito, pero tenemos que beber agua, nos morimos.
Exacto, ¿no? Exacto.
De la sed.
Claro, claro, claro. Y al principito le dice, yo si tuviera 53 minutos caminaría hacia una fuente. Tenemos 53 minutos, caminemos hacia la fuente. O sea, bueno, no sé. En ese momento es lindo porque es como que confronta, nos pone a uno como si estuviésemos cerrando el libro y diciendo, bueno, ¿ahora qué vas a hacer con tu vida? ¿No? ¿Vas a caminar a la fuente o vas a caminar al, ¿no? A arreglar tu motor por tus propias fuerzas, en cierto sentido.
Y en este, hay una cosa que es como constante, también en el libro, que es que en este constante ir creciendo, ¿no? Como en tiempo cronológico, pero a la vez ir entrando cada vez más en el misterio, es que ninguno de los protagonistas es capaz de hacerlo solo.
Tal cual.
¿No? Necesita de otro. O sea, el aviador solo en el desierto no sabe qué hacer. O sea, intenta arreglar el avión y no sabe.
Total.
Y el principito empieza a ir por el mundo y llega a la Tierra porque, bueno, no se sabe por qué, no me acuerdo si se dice, no, porque sale de su planeta, ¿no? Porque sale arte de la rosa.
Sí, pero, por la rosa.
Pero claro. Como que quiere empezar su vida de cero. Y llega a la Tierra y la pregunta que le persigue es, ¿dónde están los hombres?
Sí.
¿No? Pero no puede encontrar a los hombres por sí solo, tampoco.
Se le tiene que descubrir el zorro.
Se le tiene que descubrir el zorro, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega ese, pues para poder ser más yo, ser más humano. Tengo necesidad de que sea otro el que me enseñe a ser más humano.
Sí, me parece fundamental. Bueno, como os decís, es como que siempre hay un otro que me revela el mundo. Y un otro que con amor me revela el mundo. Que eso es lo lindo también. O sea, el zorro, el capítulo del zorro es súper teórico en cierto sentido, porque nos explica un montón de cosas y el zorro le explica al principito un montón de cosas. Pero hay una frase que dice, así es como el principito domesticó al zorro. Y ahí en esa frase se encuentra un cúmulo de experiencias, o sea, una vivencia de amor. Y de amor, de este amor incondicional que te abre a la realidad. Y no sé, nos podemos imaginar al principito y al zorro jugando en los campos de trigo, metiéndose en la madriguera o en los árboles, en el manzano, no sé. Creo que es fundamental esta tradición, ¿no? El zorro dice que es como que le revela sus secretos olvidados, ¿no? Como que la humanidad se olvidó de algunos secretos, de por ahí cómo ser hombre, pero que él le explica, pero no solo le explica, sino que se los vivencia. O sea, es una vivencia. Y de cosas así, de vivencias y de experiencias y demás que quedan grabadas en el corazón, eso no te lo saca nadie. Y eso es lo que le transmite el principito al aviador y el aviador en este libro a nosotros. Entonces hay como una tradición y un poco por ahí el nombre del taller se llama De Principitos y Zorros, porque la idea es que este taller sea de principitos y zorros. O sea, que pasemos este
regalo, es lo que vamos descubriendo a otros.
Exacto, exacto. Y que sea también una vivencia, ¿no? Que sea como una datos intelectuales. Uh-huh. Que sea un abrir de un compartir real, ¿no? Un abrir y una transmisión de un espíritu.
¿Y quién fue tu maestro?
Maestro.
De principito, tu zorro.
Claro. Bueno, un sacerdote que fue muy especial para mí.
Sí.
Sí. Sí. Que me enseñó muchísimo a leer el mundo, a leer las cosas. Sí, sí. Súper especial.
¿Qué dirías que fue lo que mejor, o sea, lo que te enseñó, que más profundamente te marcó? Porque has dicho a leer el mundo, a leer las cosas. ¿En qué clave o cómo?
Creo que en la clave del amor, podríamos decir. No sé, como que sí fue como un despertar de la inteligencia del corazón en cierto sentido. Como un inicio a juntar cabeza y corazón, por así decirlo. Y que eso es posible. Y como una confianza también en que la vida está llena de sentido. En que todo tiene un sentido, en que Dios no hace al azar las cosas, en que y como de que hay un amor fundante de todo.
Que fue poniendo algo. Sí. O sea, como esa experiencia de filiación, ¿no?
Tal cual.
En la que hablábamos.
Tal cual.
Y del sentido. Sí, o sea, tú antes has dicho, no. Bueno, esto implica, o sea, este sentido, que existe un sentido en el mundo. En el fondo es creer que hay un Dios, ¿no?
Tal
cual. Que ordena y que yo, pues como Dios es inmenso, yo solo puedo ir entrando en él por el asombro poco a poco y sin nunca dominarlo del todo, como es el conocimiento del adulto, ¿no? Sino que solo que va conociendo como asombrándose.
Sí, total. Y que y de dejarme hacer, ¿no? Dejarme que él me guíe con su mano sutil, uh-huh. Tratando de olfatear por donde
las pisadas.
Claro, sí, sí, y de conectar con el propio corazón, ¿no? De que de que también Dios habla ahí en esos anhelos profundos y que bueno, tratar de ser fiel a eso, ¿no? A ese lugar de conciencia muy íntimo que también es parte del, o sea, que nos hace ser quienes somos.
Si tuvieras que describir, como en una frase sencilla, o en tres adjetivos o tres palabras, ¿qué es para ti ser más humanos después de toda esta conversación? ¿Cómo la definirías?
Ser más amados. Por ahí. Como entendiendo de que de este amor es como que es, ¿no? Uno se abre el sentido a la realidad, ¿verdad? Pero...
¿Y tú después de estos talleres o estos años haciendo talleres del Principito, dirías que eres más amado?
Después de los talleres, yo creo que sí. Yo creo que sí. Total, fue un regalo. Hacer esto fue un regalo. Es un regalo. Y bueno, el camino también, ¿no? Que se me fue abriendo a partir de los talleres y demás, también es un regalo. No sé, camino de descubrimiento, de crecimiento, de un montón de cosas. Pero sí, yo creo que se podría decir que sí.
Esto, como la rosa que llega al planeta sin saber de dónde ni cómo y tal, el planeta del Principito, ¿no? Como un don. En tu caso, contabas, ¿no?, antes, que venía de, pues, que te propusieron, ¿no?, o hacer un trabajo final del grado,
sí,
sobre el Principito. O sea, sí, que fue regalado también.
Tal cual.
¿No? Desde ese lado.
Tal cual. Sí, y por ahí está incluso la profesora esta que me presentó el libro. Que,
cuando dabas clase.
Sí, como que sí, absolutamente. Absolutamente. Y también la posibilidad de comprenderlo y de entrar en el libro. Que eso también fue un regalo, sobre todo. Y lo que más me gustaría a mí, o lo que más me gusta enseñar a mí en el taller del Principito, no es a entender este libro, sino lo que quiere hacer el libro con nosotros, y que podamos aprovechar lo que quiere hacer el libro con nosotros, ¿no? De abrir la inteligencia del corazón al mundo, a la realidad, al misterio, y en última instancia a Dios, como el dador de sentido, como el sentido del mundo.
O sea que para ti este libro te ha ayudado a conocer más a Dios.
Sí, no, yo creo que un poco sí. Y que me ha ayudado en mi espiritualidad también, seguro.
Qué fuerte. O sea, me parece que es un muy buen resumen de esto, el que quizá podemos terminar leyendo la dedicatoria del libro. Porque la dedicatoria del libro es como un resumen de todo esto.
Tal cual.
¿Te parece bien?
Sí. ¿Lo leo directamente?
Sí, puedes cambiar el nombre de a quien se lo dedica por el tuyo.
O sea, ¿a quién le dedico yo esto o qué?
No, en vez de decir a Leon Broil, digas a Marcos Benítez.
¡Oh! Se cumple. A Marcos Benítez. A Marcos Benítez Cruz. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todas las personas mayores han sido niñas antes, aunque pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a Leon Ward cuando era niño.
A Marcos Benítez Cruz.
A Marcos Benítez Cruz cuando era niño.